Información Internacional.
13:22 de este viernes 19 de mayo, aquí en Montevideo, mayormente nublado, con 18 grados de temperatura y una jornada que va a tener algunas lluvias, por lo menos en el pronóstico de The Weather Channel para estas horas que siguen. Amigos, dándonos una vueltita por el mundo, lo que les decíamos, miles de personas volvieron a salir este jueves a las calles en al menos una decena de las principales ciudades de Brasil para protestar contra el gobierno de Michel Temer. Y hubo disturbios, lamentablemente. El presidente está gravemente salpicado por un monumental escándalo de corrupción. Convocadas desde las redes sociales por organizaciones civiles, los manifestantes le exigen la renuncia a Temer y que se convoquen a elecciones generales. Río de Janeiro, San Pablo y la capital, Brasilia, son los principales centros de evolución de todo lo que está manifestando el pueblo brasileño a estas horas. El audio con el diálogo completo entre el presidente brasileño Michel Temer y el dueño del frigorífico más grande, uno de los productores más grandes del mundo, JBS Joesley Batista, fue difundido hoy públicamente. Se trata de la grabación de la conversación que ambos mantuvieron y en el que quedaría, según la denuncia que estremeció a todo Brasil, registrado el aval del primer mandatario al pago de una coima al político Eduardo Cunha, que está actualmente preso.
¿Cómo es que yo, qué que yo más o menos dei conta de hacer hasta ahora? Yo estoy de bien con Eduardo.
Tem que manter isso,
viu? Todo mês também.
Bien, les hago la traducción porque el audio está allí, ¿no? El empresario le dice a Temer, lo que hice más o menos hasta el momento, estoy bien con Eduardo, y se refiere a Cunha. Temer le dice, hay que mantener eso. El empresario dice, estoy tratando de mantenerme firme, estoy un poco complicado en este proceso judicial. Temer le dice, sí, sí, dice Batista, sí, soy investigado, aunque no tengo todavía una denuncia. En este caso, yo pude contener la denuncia, se refiere, con un juez y al mismo tiempo con otro juez sustituto. A lo que Temer le dice, estás reteniendo a los dos. Dice Batista, sí, sí, estoy reteniendo, controlando a los dos. Entonces conseguí un fiscal de dentro de la Fuerza Tarefa, el Grupo Especial de Investigación, que también me está dando informaciones. Y allí estoy listo para cambiar el fiscal. Si lo consigo, será bueno y será malo. El lado positivo es que se gana tiempo para enfriar la situación, que ahora está hasta la llegada del otro, se refiere al fiscal. El lado malo es que se viene alguien, y está hablando de un fiscal, con bronca, ¿no? Esa es la situación de la grabación.
¿No? Es tremendo, porque hablábamos de hasta dónde estaba enquistada la corrupción. Bueno, evidentemente está enquistada hasta el Poder Judicial también.
Claro.
Y evidentemente hay jueces de los que están investigando que están pateando la lóbol.
Lo vemos, sí.
Es evidente también, en función de lo que está diciendo Batista, ¿no? Porque estás reteniendo a dos jueces, sí, al juez y al mismo tiempo con otro juez sustituto. Bien. O sea que el titular y el suplente lo tenía acomodado de alguna manera.
Claro, claro, tal cual, ¿eh? Bueno, mientras tanto, se ha escuchado a Michel Temer decir, mi único compromiso es con Brasil, no renunciaré. Breve y concisa, así fue la declaración que Michel Temer dio casi 24 horas después de que se conocieran y trascendieran las escuchas. El presidente brasileño negó haber avalado el pago de sobornos y dijo que no pudo acceder al material que fuera presentado como prueba al juez que investiga la causa Lavallato. Además, aseguró que demostrará su inocencia ante la justicia. Y Andrea Neves y Federico Pacheco de Medeiros, hermana y primo del senador Aécio Neves, fueron detenidos ayer por la Policía Federal brasileña, según informó O Globo. La Corte Suprema de Brasil ordenó la suspensión del mandato de Aécio Neves. La decisión fue dictada por el magistrado Edson Fachin, instructor en el Supremo Tribunal Federal de la investigación por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, y que también ordenó el allanamiento de varias propiedades del senador en la jornada, ya que está también profundamente implicado en todos estos hechos. Recordemos lo que decimos siempre, ¿no? El tema de que esto parece ser una especie de plan cóndor de la corrupción en toda América. Nicolás Maduro habría financiado la campaña de Hugo Chávez en 2012 con fondos de Odebrecht. Esto lo dijo la publicista brasileña Mónica Moura en sus delaciones, presa por lavado de dinero, que declaró ante la justicia que el ahora presidente de Venezuela pagó 11 millones de dólares para la carrera presidencial del fallecido caudillo Hugo Chávez, esto en el año 2012. El kirchnerismo, por su parte, se reunió al menos 22 veces con Odebrecht, con ejecutivos de la empresa, seguramente también para este tipo de cosas. O uno tiende a pensar de que esto fue así. Lo otro, lo que ya hablaba Abdala en torno al tema de OAS, que llevó a Lula a viajar y a dar charlas, más bien como lobista, digámoslo de alguna manera, del expresidente brasilero en sus viajes con distintos, en distintos foros privados, charlas que eran bancadas por OAS y que muchas veces se daban también en el marco de la Fundación Lula, pero que lo trajo, por ejemplo, 7 veces al Uruguay, 15 veces a Argentina, 10 veces a Chile, 7 a Paraguay, 6 a Bolivia, 4 a Perú, 6 a Colombia, 10 a Venezuela, 3 a Cuba, 1 a Honduras, 3 viajes a Guatemala, 4 a El Salvador, 1 a Costa Rica, 2 a Ecuador. Todo en ese marco, ¿verdad?, de sus visitas del presidente Lula en América Latina, viajes realizados durante los 2 mandatos y alguno también por fuera, que tienen que ver específicamente con OAS, porque son charlas privadas, con empresarios de distintas cámaras en distintos países. Estoy leyendo aquí una de Chile, por ejemplo, pero todas patrocinadas por OAS, ¿sí?
Sí.
Que está ahora, ya sabemos, Piñeiro preso por soborno también, y está salpicado también Pimentel en todo esto, que era gobernador en Brasil, ¿no?
Sí, un par de apuntes. El canal TN de Argentina está señalando que 2 de los ministros del gabinete de Temer han renunciado por esta situación y que el Supremo Tribunal de Justicia va a investigar al presidente de Brasil. Por otra parte, Globo está dando ahora en su portal, por ejemplo, que se abren 3 procesos para investigar al frigorífico JBS, que la campaña de Lula, por ejemplo, se llevó $50 millones de este enjuague y, entre otras cosas, que se están dando a publicidad a esta hora. Pero parece difícil que Temer continúe en el poder durante mucho tiempo más, y mucho más difícil que termine el mandato, ¿no? Veremos cómo se desata todo esto en Brasil y cómo repercute en un día en donde, por ejemplo, la Bolsa de Brasil está recuperando mucho de lo que perdió ayer. Se cayó 8% ayer, hoy está levantando ya en el entorno del 3%.
Muy bien, y cierro diciendo nada más del bullying que me hacen en Twitter. A propósito de la foto que colgó Paulo Abt, que es un periodista brasileño que fue viral en Brasil, en donde aparecen Dilma triunfadora con la banda presidencial, a su derecha levantando las manos, con sus manos juntas, ¿verdad? Su vicepresidente, Michel Temer, y a la izquierda el expresidente Lula, en donde Paulo Abt puso, de los que salen en la foto, más o menos, ¿no? No lo estoy haciendo textual, el que no va a ir preso va a ser el fotógrafo, ¿no? Como diciendo lo demás también. Después me pregunta Paulo Abt, se comunicó conmigo a través de Twitter, estuvimos tuiteando, me pregunta qué bueno, las repercusiones en Uruguay, yo le explico un poco que hay repercusiones, por supuesto que las hay, que básicamente se está poniendo lo político por sobre lo jurídico, o sea que se está hablando con las camisetas partidarias aquí, ¿verdad? Más allá de leer los expedientes, de tomarse el laburo, ¿no? De ver qué elementos tienen y todo lo demás, se habla desconociendo estos expedientes, que hay muchísimos y son muy doloroso, porque además están en portugués y hay que leerlos. Yo los leí, me tomé el trabajo y creo que hay infinitos elementos. ¿Podrán ser probatorios finalmente o no? Bueno, eso lo va a dirimir la justicia brasileña. Después alguien me dice, porque en este diálogo que tuvimos con Paulo Abt, a quien yo cito con esa foto y su frase, que reitero, fue viral en todo Brasil, me pregunta Paulo Abt si se piensa aquí que es culpable o inocente. Habida cuenta de los caracteres y en la premura de dar una respuesta, yo le digo que estoy no queda claro si yo estoy a favor o en contra, pero en realidad, si uno lo mira, sí. Yo digo, a ver, nosotros empezamos hablando de esto. Yo creo que son todos socios de lo mismo. Todos estuvieron en el poder y trabajaron juntos, codo a codo, espalda con espalda y bolsillo con bolsillo, me parece. Pero eso lo tiene que determinar la justicia. Ahora, lo que pienso yo, sí. Porque me dice, pero no queda claro lo que decís. A ver, si estoy retuiteando lo que el tipo dice y la foto, me parece que estoy acorde con eso. Después, bueno, me tragaron los 140 caracteres y bueno, la velocidad con la cual uno quiere responder. Pero no me entraba. Y después, a Marcelo Noda me pone impresionante, ¿no? Se ve que me quieren mancillar. Creo que cae mi carrera de periodista en este momento, ese bochorno radial de Daniel Figueroa en Rompecabezas al dar la noticia de la muerte de Donna Summer. Recordemos que falleció el 17 de mayo del 2012. Yo creo que es el final de mi carrera.
Yo creo que sí. Dale, levantate y andate, loco.
Termino mi carrera. No estoy habilitado para ejercer esta profesión porque, bueno, la erré lamentablemente y reviví hasta ahora, porque estaba declarando su muerte, de Donna Summer. Bueno, es el final para Marcelo Noda de mi carrera. Lamento.
Está bien, ¿no? Tiene razón.
Yo creo que sí, que se va a terminar. Tengo que dar un paso al costado.
Vos sabés que bueno, además de eso y comprobar en algunos mensajes de texto que realmente hay gente que está específicamente dedicada a hacernos bullying, porque en realidad ni siquiera saben lo que están escuchando, por supuesto no escuchan, evidentemente, porque están diciendo cosas que estamos diciendo nosotros a veces. Sí. Y realmente a mí me sorprende que haya gente con energía gente que esté capaz dispuesta a financiar eso. Si lo hacen por camiseta, loco, admirable realmente. Bueno. Y si lo hacen por dinero,
voy a
repensar, es buenísimo.
Mi renuncia.
No está tan mal, no está tan mal la
44
cosa.
Años en
Yo creo que sí, lo de Donna Summer es un antes y un después, Daniel. Yo también me voy.
Tengo 40 años de radio. 40 años de radio. Mira, hasta me equivoqué para decir los años míos. Mira cómo estoy. O sea, fíjate. 40 años en la profesión, sí. Yo creo que esto es una mancha más que suficiente, ¿verdad? Como para terminar con la carrera de un periodista.
No, por supuesto. Si hubieras robado un banco para financiar un partido político, eso no pasa nada.
No, eso no.
Eso está todo bien.
Y todo el trabajo que hicimos en estas 4 décadas tampoco. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, un adolescente identificado como Daniel Rodríguez, de 17 años, falleció lamentablemente en la madrugada de este viernes, de estas primeras horas de esta jornada, tras ser herido de bala en la cabeza, presuntamente por colectivos armados en el estado de Táchira, en Venezuela, fronterizo con Colombia, como parte, del momento que está viviendo Venezuela. Rodríguez era estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Táchira y con su muerte se elevan a 59 las víctimas mortales durante las protestas antigubernamentales que cumplen 49 días en Venezuela. Este jueves, en una marcha opositora que intentaba llegar al centro de Caracas, fue asesinado un miembro de los grupos paramédicos, incluso, escuchen esto, que atienden a heridos durante las manifestaciones. Tremendo, ¿eh? En la de este jueves hubo 55 personas que resultaron heridas debido a las escaramuzas que se dieron entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. A propósito de esto, un vecino de la localidad de Los Teques, en Venezuela, publicó un video donde afirma que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana saquearon un almacén. Hay saqueos en Venezuela en distintos puntos porque, hay escasez de alimentos, como todo el mundo sabe. En este material audiovisual se observa una tanqueta, ¿verdad?, de componente militar, y a los efectivos presuntamente subiendo mercancías. Enrique Capriles responsabilizó a Néstor Reverol, ministro del Interior, Justicia y Paz, del gobierno chavista, de los saqueos en Los Teques. Según Capriles, el ministro es quien coordina todas estas acciones para deslegitimar la protesta ciudadana. Habrá que ver, de todas maneras, la gente tiene hambre, puede hacer todo tipo de cosas, ¿no? También es víctima de un estado totalmente excepcional que se vive en el país. Así están las cosas en Venezuela. A propósito, ¿querés decir algo?
Sí, no, simplemente que apuntar que, mientras tanto, la vida trata de seguir en algunos aspectos en Venezuela, y el nivel de lío que hay, de despelote, por decirlo de una manera que nos quede claro a todos, es tal que, por ejemplo, imaginemos lo que puede ser llevar adelante un proceso judicial civil en algo, por ejemplo, tratar de hacer un trámite para conseguir una autorización de algo, ¿no? No nos olvidemos de eso también, y está realmente una situación en la cual a gritos pide que algo pase, y lo que está pidiendo ya cada vez más gente, incluido Rafael Correa, presidente de Ecuador, son elecciones en el país.
Sí, el expresidente Correa ya está pidiendo también elecciones, al igual que todos, ¿no? Clamamos por elecciones libres, en las cuales el pueblo, que es el soberano, diga cuál es su voluntad, sea cual sea, le guste a quien le guste. Siempre hay mayorías y minorías y todos deben acatar en una democracia. Por su parte, el gobierno de Donald Trump sancionó a 8 jueces del Tribunal Supremo de Venezuela, incluido su presidente, Michael Moreno, como castigo por quitarle todas las facultades a la Asamblea Nacional a principios de este año. Una decisión que posteriormente echó atrás debido al amplio rechazo internacional. Las sanciones incluyen prohibirles viajar a Estados Unidos y congelarles los activos en este país. El enfoque estadounidense fue para respaldar, dicen ellos, a la sociedad civil, pedir elecciones y la liberación de los presos políticos, a la vez que presiona a otros países de la región a que hagan lo mismo. Bueno, y dos noticias más que encontrarán ampliadas en nuestro sitio web, pero aquí tan solo reseñamos para cerrar esta vuelta por el mundo. La Fiscalía Sueca anunció que cerrará la investigación preliminar abierta por un supuesto delito de violación en 2010 contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace 5 años para evitar ser extraditado, pero Estados Unidos parece que le están armando otra causa, así que no va a poder abandonar la embajada de Ecuador en Londres, pese a que el propio Assange ya mostró filtraciones en donde quienes le acusaban, entre comillas, de violación, decían que no, que en realidad eso les había sido sugerido, que no era lo que querían declarar. Hasta eso mismo informó el propio Julian Assange, y en su momento no sirvió de nada. Bueno, finalmente los suecos cesan la persecución judicial a Assange, pero parece que Estados Unidos ya está cargando otra para rápidamente impedirle abandonar el lugar en donde está ya confinado hace tantos años. Y un ex militar estadounidense con antecedentes penales, pero aparentemente sin motivaciones terroristas, dice que escuchó voces en su mente, fue quien atropelló este jueves a lo largo de 3 cuadras y media a una veintena de peatones en pleno Times Square en Nueva York, dejando lamentablemente hasta el momento una joven muerta y 22 heridos en un hecho que fue noticia en la jornada de ayer y del cual hoy todavía hay repercusiones a propósito de lo que hizo este chofer Richard Rojas, un estadounidense de 26 años, residente en el Bronx.